Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Continuamos con Hora de Radio. Leo algunos mensajes, el 610-1080-11. Hay varios por aquí, 19 oyentes. Menudo testimonio. Muchas gracias, Guillermo, nos dice por aquí. Otro oyente que dice, yo de chiquillo pasamos con un tiro por esa calle. Se refiere a la calle Miraflores, de la que estábamos hablando ahora. Buenos días, Guillermo. Felicidades por la entrevista. Me ha puesto los pelos de punta. Vaya historia, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice, la que ha contado esta chica me reconcilia con la especie humana. Todavía hay buena gente, qué maravilla, pagar dinero para sacarla de la prostitución, no me lo creo, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, estoy terriblemente apesadumbrada de la historia de esta chica, con 14 años, madre mía, dice por aquí otro oyente. Bueno, como digo, 11 y 5 minutos, nos quedan 55 minutos de radio contigo. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Hemos comenzado el programa con el alcalde de la Orotava, con el alcalde de la Orotava, con Francisco Linares, que se me iba el nombre, y nos daba algunos datos del caso de Juan José, que ya sabes que es este orotavense que está ingresado en México, en un hospital de Monterrey. Ayer entrevistábamos a su mujer Carolina y nos contaba toda la historia, esa factura de 92.000 euros que han tenido que pagar. Bueno, nos decía el alcalde de la Orotava que habían estado en contacto con la Viceconsejería de Acción Exterior, con el caso de José Luis Perestelo, y nos hemos puesto en marcha para ver si podíamos localizarlo, y lo hemos localizado. Don José Luis Perestelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes.
Encantado de saludarle. La verdad que están todas las administraciones implicadas, moviéndose dentro de su ámbito competencial, porque hablábamos con Francisco Linares, pero esta mañana también he tenido la oportunidad de hablar con el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, porque la familia de Juan José es del Puerto de la Cruz, aunque estén ahora mismo empadronados en la Orotava, y ambos nos decían que habían estado en contacto con ustedes y con su delegación del gobierno. Desde Acción Exterior, ¿qué se puede hacer con todo lo que está ocurriendo con este ciudadano canario, José Luis?
Bueno, la verdad es que hay que decir que me entero de la situación, y nos enteramos el gobierno de Canarias de la situación a través de los medios de comunicación. Es decir, sí, que no tenemos formalmente ninguna petición de ayuda de la propia familia. Es verdad que el alcalde del Puerto de la Cruz, pero también el alcalde de la Orotava se pone en contacto conmigo un poco manifestándome su preocupación y sobre todo lo que cómo podía intervenir el gobierno de Canarias en esta situación. Lógicamente me pongo en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la Dirección General de Asuntos Consulares, que me comunica que el pasado sábado la Cónsul General de España en Monterrey, en México, se pone en contacto con la familia, más que nada para asesoramiento en cuanto a la reclamación al seguro. En este caso, hay que entender que la familia tenía un seguro de viaje, sí, y sin embargo el seguro de viaje parece que alega que la causa era sobrevenida, es decir, que la causa no se produjo en México, sino que iba ya desde acá, con lo cual pues no estaba en las atenciones que cubría el seguro. Es un tema jurídico que se tiene que resolver, y mientras tanto lo que nos preocupa es la situación de la persona, de la situación de Juan José y la situación hospitalaria.
Fíjate, José Luis, que nos decía Carolina ayer, su mujer, que lo habían trasladado a un hospital público, pero que en el hospital privado prácticamente los habían tenido secuestrados hasta que no pagaron hasta el último céntimo de los 92.000 euros. No sé si jurídicamente ahora se podrá pugnar porque esta familia recupere ese dinero, no lo sé, o ustedes pueden prestarle algún tipo de asesoramiento a ese nivel.
Sí, yo creo que en este caso, como digo, el Consulado de España, me ha dicho el Director General de Asuntos Consulares, que está con la familia, fundamentalmente con el apoyo jurídico para reclamar estas cantidades y que por lo menos sean abonadas por la compañía de seguro. Tengo que reconocer que recibí a través de un medio de comunicación el teléfono de la familia, no lo tenía, me habían dado dos teléfonos, había intentado conectar el fin de semana, el domingo, en esos teléfonos y no correspondían a esta familia. Al final, pues conseguí un teléfono a través de un medio de comunicación, me puse en contacto con la esposa de Juan José, con Carolina, ofreciendo la colaboración del gobierno de Canarias, que como digo, no había ninguna petición formal para que el gobierno de Canarias pudiera actuar. Ellos agradecen esa colaboración, pero estamos todos a la espera un poco que se resuelva ese aspecto jurídico y también, por supuesto, que se resuelva lo más importante, que es la propia salud de Juan José en ese hospital, y luego después tomar las decisiones que se puedan tomar para mejorar la situación, para trasladarlo a Canarias, para un poco, eso va en función de criterios médicos que se vayan viendo.
Claro.
También me he puesto en contacto con la Dirección General de la Ciudadanía Española en el exterior, esto pertenece al Ministerio de Asuntos Sociales, no a Asuntos Exteriores, porque ahí tenemos un marco de cooperación y de colaboración para atender por la situación que puedan vivir ellos, el Ministerio, los españoles en Venezuela y nosotros como canarios, pues también los canarios que están en el exterior.
Bien, o sea que por tanto, primer frente el jurídico, digamos, y después esperar a que mejore la salud de este hombre y ver si se le puede repatriar, se le puede traer, ¿no? Me imagino. Esos son los dos caminos, sí, las dos líneas de actuación.
Sí, efectivamente. En todo caso, la familia es la que está allí y la familia es la que un poco nos marca de qué manera debemos intervenir y en cómo podemos ayudar. Lo importante ahora en este momento es la recuperación y sobre todo cómo poderlas ayudar para que esto no sea tan costoso para la familia y que pueda venir pues de lo más pronto posible a Canarias.
Claro. Bueno, pues esperemos que lleguen buenas noticias con respecto a la salud de Juan José, que es lo fundamental. Insistimos, la última hora, ayer cuando hablamos con Carolina nos decía que iba camino del hospital en pocas horas y que ya le habían retirado la sedación y bueno, a ver que fuera despertando poco a poco y que aunque permanezca entubado, pues bueno, vaya mejorando la salud poco a poco y desde luego también creo que dice mucho de la preocupación de todas las administraciones, sin color político, porque además son todas diferentes color político, pero tanto el Ayuntamiento del Puerto como de la Orotava, el Gobierno de Canarias, delegación de gobierno que se coordinen para hacer todo lo posible. Sí. Don José Luis Pérez Telo.
También el Gobierno de España a través de Asuntos Exteriores, que también está ahí.
Claro, efectivamente. José Luis Pérez Telo, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Saludos cordiales y buen día para todos.
Hasta luego. 11 y 11 minutos. Venga, vamos con nuestra sesión de Palabras Canarias a vuelta de unos mensajes. Vayan enviando ya sus palabras al 6-10-10-80-11. Les esperamos con esta sesión que coordina, como siempre, Maricruz Domínguez. Venga.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Thank you.
Ya saben que, como siempre les digo, en el 6-10-10-80-11 ustedes participan con nosotros en esta sección. Díganos esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa, claro que sí. Maricruz, ¿qué palabras ofrecemos hoy a nuestros oyentes?
Me he encontrado.
A ver, te has encontrado, cuéntame.
Mira, buchón. Buchón es también un palomo, pero buchón en el lenguaje canario era personaje que no presta nada, un atracado, un egoísta.
Ah, como un agarrado, vamos.
Un agarrado, sí. un atracado.
Vale, es un atracado, sí.
Come orejas. Alguien que no para de hablar un momento. Eso es muy gracioso, come orejas.
Comerte la oreja, efectivamente.
Ñácaras.
Ñácaras, ¿qué son las ñácaras?
Las manos. Ñácaras.
Bien.
Ordenata, ordenador.
Esa es moderna,
¿no?
¿Eh?
Esa moderna. Esa añadida.
Una ordenata.
Caudicia. Codicia. Astucia también.
Bien.
Cabileo. Estar pensando sin necesidad. A mí me hizo gracia porque yo vi la palabra cabileo, estar pensando. Y luego entra aparente sin necesidad. Yo no sé cómo se piensa sin necesidad, pero bueno.
Bien.
Cayer. Caerse en la gomera. Callar. ¿Sí? Con Y. Contén. Contención.
¿De contén?
Sí. Hay un contén, Bien. Contención. Culichichi.
Hombre culichichi.
Chismoso.
Bien.
Correveidile. Un culichichi. No, pero hombre o mujer o lo que sea.
Sí, un culichichi no tiene sexo.
Luego venía en el diccionario esta palabra que me hizo mucha gracia, culito, y ponía, sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana.
Eso es un dicho que todas las madres canarias habrán dicho a sus niños alguna vez en la vida.
Sí. Es que vi la palabra.
El sana, culito de rana.
Es que yo vi un culito y iba a ver que, y seguía, sana, culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana.
Culichichi me gusta a mí, esa palabra. A ver, dice un oyente por aquí. Chifleta. Chifleta vieja pequeña, que es un pez, dice por aquí. Bueno, pues un pez. La chifleta. No había escuchado yo la chifleta.
Chifleta un tipo para allá, pero bueno.
Mm. Bueno, dice que es un pez este oyente también.
También, por
supuesto. No dominó
no,
alguno.
No. Peces, no.
Así que me estará para allá, a lo mejor. A ver, plantarle la mosca a alguien, dice por aquí.
Sí, uy, eso sí.
Cuando te metes con alguien y sales mal parado. Lo que hizo el presidente argentino con el ministro español, por ejemplo.
No, pero no fue el presidente argentino, ha sido un...
Bueno, fue Oscar Puente primero, pero después...
No, pero después no le contestó. Fue una contestación perfecta.
Bueno.
Y además muy...
Algún comunicado
dedíquese a otras cosas, sí.
A ver, otro oyente por aquí que nos escribe, dice, buenos días, Guillermo Maricruz, a mí siempre me ha gustado la palabra variscazo, que es como dar un golpe.
Un variscazo.
También se dice variscasillo ese.
Bueno, variscasillo es que no vas a
tú dar un variscasillo.
Que no va a ser fuerte.
Vale, exacto. Bien, otro oyente nos manda la palabra trancar, dice, es muy canario en vez de cerrar. Dice,
sí, tranca la puerta. Niño, tranca la puerta, échale fechillo.
Hay un cuellillo en la matanza, se llama el trancado, porque tranca los martes. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo Maricruz, mi insulto favorito es totufo, lo has dicho ya,
totufo,
lo hemos dicho, pero es que nos encanta.
Sí, totufo.
Es que totufo suena tan canario, ¿verdad?
Y totufo también puede ser un bulto que te salga en la
también,
cabeza de un golpe.
Que te sale un totufo.
Sí, pero desde luego, decir la última, me encanta.
Que te sale un totufo.
Un totufo.
Claro, muy bien. Pues nada, hasta aquí las palabras canarias de hoy, Maricruz.
Y más nada.
Siempre un placer saludarte, ¿eh? 11:17. Vamos con nuestro espacio semanal con nuestros buenos amigos de Clínica Fortuny, en el que si usted a lo mejor también está preocupado, oiga, pues por la caída de pelo, por el peso, también le puede plantear alguna pregunta al doctor Josep Antoni Fortuny, que ya nos está escuchando. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Siempre me encanta la anterior sección de las palabras canarias.
De las palabras canarias. Aprendemos mucho, ¿eh? Aprendemos mucho nosotros con las palabras canarias, efectivamente. Porque hay algunas que las tenemos olvidadas. Hay que mantener nuestro acervo cultural, claro que sí.
Exacto.
También hay que mantener nuestro pelo en la medida de lo posible, y es algo que preocupa a mucha gente, sobre todo cuando llega a determinada edad. Hoy vamos a hablar del trasplante capilar en mujeres, ¿verdad, doctor?
Sí, a ver, es que es verdad que siempre son, por tradición y también por la cantidad de pacientes hombre que sufren esta alopecia, este problema, pero las mujeres también, como decíamos la semana pasada, también sufren este problema.
Sí,
sí que es verdad que el tipo de alopecia que más sufre las mujeres es el que decíamos que es el efluvio telógeno agudo, ese que les caía más del 10% del cabello de forma acelerada y repentina, pues yo sé, problemas de hierro, déficit de hierro, de vitaminas, estrés. Pero sí que hay otros tipos de alopecias que siguen sufriendo las mujeres, sobre todo, por ejemplo, esas alopecias generadas por tracciones severas, como esos peinados que llevan a veces con mucha tensión, elevada tensión, sistema de calor o planchas, el uso abusivo, ¿no?, de esos tipos de sistemas para alisado. Y,
ese
por
es un
ejemplo,
tema interesante, el de las planchas para el pelo, que hay muchas mujeres que no lo saben, que a lo mejor las utilizan demasiado y eso al final puede producir efectos negativos, ¿no?
Sí, no solo eso, sino las extensiones. Llevar por un largo periodo de extensiones genera un peso, demasiado peso, lo que sería al tallo del cabello, generando una debilidad de la raíz y al final cayéndose y generando una clarea, la cual, pues tengo varias pacientes que al final vienen a trasplantarse esas zonas que se les ha caído el pelo, se les ha caído gran parte de tiempo poca densidad.
Claro. A ver, vamos a hablar ahora de esos trasplantes, pero hay una primera pregunta o última pregunta introductoria, para ser más exactos, que me gustaría hacerle. Parece que está socialmente más aceptada la alopecia masculina que la femenina. Es decir, la alopecia femenina suele generar problemas, no sé si psicológicos, pero llegan a su consulta pacientes con muy preocupadas con este aspecto, digamos.
Cada vez más. Yo creo que cada vez las mujeres están más, son más conscientes de que la alopecia femenina es un problema y que existe, de que igual que los hombres acuden bastante más rápido por la moda, aún así las mujeres son más conscientes de tener y buscan antes ayuda. A veces no la buscan a los especialistas adecuados, a veces se quedan en sus en peluqueros o en sus, ¿no?, en gente más de confianza en vez de acudir más a la consulta médica, pero sí genera un problema de autoestima y un problema importante.
Claro.
Y sí que nosotros en la clínica cada vez tenemos más pacientes que se trasplantan y más pacientes que acuden de forma precoz para intentar atajar más, ¿no?, próximo antes el problema.
Claro. ¿Y todas las alopecias se pueden trasplantar?
Técnicamente se puede trasplantar todo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el éxito. Porque nosotros podemos hacer un trasplante. El trasplante, en definitiva, es extraer un cabello de una zona e implantarlo en otro. Es una cosa como, sería el resumen básico. Pero lo importante del trasplante es qué garantías tenemos de ese cabello trasplantado, cuánto tiempo va a durar y eso pues da un, ¿no?, la referencia de un éxito. El éxito se mide en que si tú pones un cabello, ese cabello tiene que tener una larga, ¿no?, una duración, pues casi 10, 15, 20, 30 años, muchos años. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿todas se pueden trasplantar? ¿Se pueden trasplantar? Sí. Pero no todas tienen la misma garantía de éxito y la misma supervivencia. La alopecia que tiene más garantías de éxito es la alopecia androgenética, ¿vale? Esa es la más conocida. En los hombres afecta, casi el 80% de los hombres sufren de esta alopecia y en mujeres casi el 50% también de las mujeres sufren ese tipo de alopecia. Uh-huh. Esta es la alopecia que más se beneficia del trasplante. Pero también hacemos trasplantes en pacientes que tienen cicatrices o, como os comentaba, pacientes que han estado durante muchos años con tipos de tracciones, ¿no?, con peinados muy, muy, muy tirantes, se les genera la clarea y ya en esas clapitas se les puede hacer el trasplante. Digamos que siempre tiene que valorarse y escoger bien y explicarle bien el éxito, ¿no? Porque lo que para uno puede ser un éxito, lo que para otro pues no le es insuficiente. Claro. Entonces, hay que escoger muy bien.
Tengo una pregunta por aquí de un oyente de nuestra central de WhatsApp. Nos pregunta, doctor, si es aconsejable hacerse algún tratamiento después de dar a luz, por ejemplo.
¿Perdón?
Una oyente nos pregunta si es aconsejable hacerse algún tratamiento después de dar a luz.
Muy buena pregunta. A ver, estrictamente no es necesario, a no ser que se empiece a notar que pues a los 2-3 mesitos de dar a luz se puede notar que el pelo se vuelva fino, que empiece a caerse más de lo habitual. Habíamos hablado de que lo normal son unos 100-150 cabellos, que en función de la longitud que tenga nos podríamos imaginar que lo habitual son una moneda de 2 euros. ¿Vale? Eso podría ser diariamente lo normal. Más de eso, yo que sí que recomendaría eso, a consultar a una especialista y valorarlo, y entonces sí que decidir a ver qué tipo de tratamiento. Pero de forma así, si quisiéramos generalizar y prevenir, la biotina, ¿vale? Es la vitamina específica para el pelo, esa no genera ningún tipo de contraindicación. Bien. Y se podría dar de forma preventiva a todas las mujeres que hayan dado a luz.
¿Y las técnicas de trasplante capilar son las mismas que en hombres o mujeres o se diferencian?
No, a ver, no es que haya algunas clínicas solo para mujeres o solo para hombres, sí, pero sí que es cierto que es importante que el equipo quirúrgico sea un equipo quirúrgico experimentado justamente para hacer las cirugías en mujeres, porque es importante planificar bien la cirugía, qué tipo de técnica vas a realizar. Digamos que la que más vemos por la calle son las cirugías donde hay un rasurado general, hay ese rapado, ¿no? Los ves que todos los hombres que se van rapando, y eso las mujeres se piensan que tenemos que hacer lo mismo. Nosotros en la clínica, en este tipo de cirugías, ¿no? Hacemos una modificación a la cirugía general, y es que no precisa de un rasurado general. A ver, también hay hombres con el pelo largo que vienen aquí y el tratamiento es el mismo. En definitiva, es pacientes que tienen más de 5 o 6 centímetros de cabello largo, ¿no? De longitud. Esos podemos practicarles cirugías sin tener que cortarle el pelo, sin tener que rasurar. Pero sí que es verdad que tienen que consultar a centros especializados que sepan manejar ese tipo de técnica, porque si no...
¿Pero cómo explicamos? ¿En qué consiste exactamente esta novedosa técnica si tiene que realizar ese rasurado en general?
Vale, lo que hacemos normalmente es la zona donante, bueno, es un poquito complicado. La zona donante acostumbra ser la zona occipital, atrás de la nuca, incluso los laterales de las orejas y tal. Esas zonas lo que hacemos son como, o bien, como pequeñas ventanitas, como pequeños parches rasurados, el cual se deja como si fuera una cortina de pelo largo, el cual lo cubre, ¿vale? Entonces tú coges ese parche, extraes las unidades foliculares que necesitas y el pelo que tienes arriba, como una cortinita, lo termina cubriendo. Eso es una técnica. Y la otra técnica que realizamos nosotros es directamente el pelo largo. Es decir, no se hace ningún rasurado, ni ninguna cortina, ni nada. Se van pelo a pelo y se extrae pelos de hasta 10 centímetros de longitud, sin tener que cortar nada. El paciente se va de la clínica y es casi imposible que puedan ver la zona donante porque no hay extracción. Es una técnica bastante bastante novedosa y que actualmente ya hay bastantes clínicas en Península, así que se hacen. Aunque aquí en Canarias somos los únicos que hacemos.
Sí, y hay muchas mujeres que apuestan por realizarse este tipo de trasplante, ¿no? Me imagino.
Pero como dices, lo último es que se cortó. ¿Perdón?
Digo que hay muchas mujeres que deciden realizarse un trasplante capilar en general, digamos, ¿no?
Jolín, lo siento, es que... Repíteme, por favor, Guillermo.
No, digo que sí, hay muchas mujeres que se deciden a realizarse un trasplante capilar, en definitiva.
Vale, perdona, sí. Pues ya te digo, cada vez más. Nosotros en la clínica hacemos aproximadamente pues un 80% de cirugías en hombres y entre un 15, no llega a un 20, un 10-15% en mujeres. Uh-huh. Eso vendría a ser que hacemos unas 20 cirugías al mes, pues siempre entre dos cirugías, una y dos cirugías al mes son de mujeres, aunque hay veces que tenemos un poquito más. Siempre hay que agotar, tenemos que tener claro que la cirugía no es el tratamiento de primera elección, ¿eh? Hay unos escalones terapéuticos que uno
Sí.
tiene que ir como ir agotando. Si el paciente que viene dice, no, opéreme, no, no, a lo mejor hay que hacer un tratamiento médico.
Claro, antes de
Con
llegar a
las
la
mu
cirugía hay tratamientos previos, digamos.
Sí, exacto. Entonces, sí que hay hombres que directamente los puedes pasar directamente a cirugía, pero la mujer tendemos a agotar mucho la parte médica, porque responde muy bien. Y no es lo mismo operar un hombre que una mujer. Siempre genera un poquito, bastante más complicado, hay que valorarlo bien. Pero sí, al final, cuando ya el tratamiento ya no da más de sí, lo pasamos a cirugía, pasamos a quirófano.
Hay un oyente que nos hace una pregunta, esta es una pregunta recurrente, que nos pregunta por Turquía, ¿no? Porque todo el mundo habla de irse a Turquía, si es más barato, qué ventajas tiene, y si se puede hacer un trasplante capilar con más tranquilidad, por ejemplo, la clínica de ustedes, que irse a Turquía, nos pregunta un oyente.
El tema Turquía es un tema
¿Qué va
que
a
mejor nos
Turquía?
daría para hablar. No, 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 podríamos proponerlo, ¿no? De hacer en esta sección así, hablar de Turquía.
Sí.
No se trata de irse a Turquía, no. Yo creo que el único consejo que yo doy es que, por favor, que el que vaya a consultar, sea donde sea, en Turquía, en Italia, en España, en Tenerife, que pueda consultar con el cirujano especialista que le va a operar. Eso es la única cosa, da igual el país donde se opere, da igual donde sea. Sobre todo que el profesional que le va a hacer la cirugía, que pueda hablar con él y que le explique. Porque lo peor que estamos teniendo ahora actualmente ya no es el intrusismo, es que hay clínicas que solo te ven comerciales, digo,
Sí,
gente
sí.
entrenada para vender y no pueden resolverte dudas
Claro.
de ningún tipo porque nunca han hecho una cirugía. Entonces, incluso médicos que no hacen cirugías también pasan visitas y sencillamente actúan como medio de comercial. Entonces,
Claro.
lo único que yo aconsejaría a los pacientes es que sobre todo ahí donde ellos consulten, que puedan ponerle cara y ojos al cirujano que le van a operar. Eso sería el único consejo que
Esto me
diría.
recuerda un poco cuando hablamos con los amigos también de Clínica en Talaveras, que nos dicen que incluso han visto prótesis que se venden por internet, chinas y estas cosas, o carillas y estas cosas, que después ellos tienen que arreglar los problemas que genera todo eso. Esto me suena un poco a lo mismo, básicamente. O sea que. Pero bueno. Bueno, yo creo que el consejo, si alguna mujer nos está escuchando y tiene ese problema y duda, que así como consejo final, ¿qué le damos, doctor?
Referente, como siempre, tanto hombres como mujeres, el diagnóstico precoz, sí, consultar lo antes posible cuando uno sospeche de que está sufriendo de alopecia, y respondiendo un poquito a la pregunta del oyente, que es por favor que siempre consulte, que los atienda el médico especialista en cuestión, que no se dejen llevar por temas comerciales, ni mucho menos. Eso es salud, estamos hablando de salud siempre.
Perfecto, desde luego que sí. Bueno, no se me olviden que Clínica Fortuny está en la calle de San José, en Betancur Alfonso, lo que llamamos San José de toda la vida, en el número 17, muy céntricos a mitad de la calle de San José, que tienen una página web que es clínicafortuny.com, ahí tienen los teléfonos para pedir su cita, etcétera, y que lo importante siempre es ponerse en las buenas manos de excelentes profesionales como son los de Clínica Fortuny. Doctor Fortuny, siempre un placer saludarle, aprendemos mucho con usted, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buen
Un
día.
abrazo
Chao,
fuerte, hasta
adiós.
luego.
Chao, un abrazo.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa invierte en zonas rurales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy muy valioso. Ya sabes, en atlánticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de abril al 8 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, huevos El Taro, tamaño L, 6 unidades, por 1,25 €. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:34, nos situamos ahora en nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife, porque el ayuntamiento aprobó, ya saben, el proyecto de primera peatonalización en el Toscal, con la calle Santiago y con la también la calle San Martín, emblemática calle de esa zona que baja desde Méndez Núñez hasta la calle La Rosa, y que van a cambiar su fisonomía de manera importante dentro de todo este plan, repito, en el que en general el Toscal y el entorno de esa calle de La Rosa, una de las principales también arterias de esa zona de la ciudad, pues va a cambiar su fisonomía. Para hablar de hoy voy a hablar con el primer teniente de alcalde y concejal de servicios públicos, Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y además me pillas ahora mismo a pie de calle, aquí en la calle San Martín, esquina San Miguel.
O sea, que estás comprobando, o sea, un poco cómo va la cosa, ¿no?
Sí, sí, empezamos ayer y aquí hay un vallado precisamente entre el cruce con San Miguel, San Martín hacia abajo. Ya está todo el vallado, ya está la maquinaria trabajando, levantando el firme. Y bueno, es una obra que ya hemos comenzado, que la previsión es que acabe a finales de octubre. Va a ser la primera calle que vaya desde Méndez Núñez hasta la calle La Rosa accesible, sí. O sea, que cumpla con accesibilidad. Y creo que era un hito necesario y, bueno, es la primera de las grandes obras que dentro del ámbito del Plan Especial del Toscal, porque es verdad que hay otra gran obra, que es la calle La Rosa, pero eso está fuera del ámbito del Plan Especial.
Por situarnos un poco, visualmente va a quedar algo así como la calle Imelda Seris, más o menos, San Martín, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, por lo que he visto un poco, sí, las infografías, ¿no?
Efectivamente, una calle con tránsito, con un carril, pero con la ampliación de las aceras para que sea 100% accesible. De tal manera que una persona con movilidad reducida va a poder bajar desde Méndez Núñez hasta la calle La Rosa sin ningún problema y, bueno, y además generando incluso arbolado. O sea que la verdad que al final creo que vamos a darle un plus a la calle, que lo necesitaba. Y es una de las arterias principales del ámbito del Toscal.
Pues siempre, yo cada vez que pasaba por ahí, por la calle San Martín, hay unos aparcamientos al lado de la acera que tú dices, oye, es que a veces pasas con el coche y había muy poquito espacio para pasar, ¿eh? Eso es una cosa nunca...
No, muy poquito espacio, y además esos coches normalmente siempre tenían daño en el retrovisor izquierdo, ¿no?
Normal, porque claro. Porque
precisamente por la estrechez. No es una calle para aparcamiento. Nosotros además hemos generado más aparcamiento en la calle República de Honduras y luego estamos trabajando ya en empezar con la redacción del proyecto del famoso parking subterráneo calle San Isidro con los Bajos de Almeida, ¿no? Con esa autorización que nos dio el Ministerio pues hace prácticamente un año y que ya estamos elaborando trabajos para empezar la redacción del proyecto.
Ese gran parking en esa zona va a ser, digamos, la solución para el aparcamiento, ¿no? Esto me dices que está en los Bajos de Almeida. ¿Cómo es exactamente ese proyecto?
Bueno, el Plan Especial del Toscal, Guillermo, tenía incluido un parking en los bajos de las canchas de la Casa Pisaca. Pero nosotros, evidentemente, aprovechando la amplitud de la calle San Isidro, sí, más el acuerdo de utilizar los bajos del cuartel de Almeida, la zona más pegada a lo que es la Rambla, ahí podemos sacar un aparcamiento de cerca de 600 plazas, y creo que es bastante oportuno para descongestionar todo lo que es el ámbito del Toscal, ¿no? Y luego, además, que al estar fuera de la zona de bajas emisiones, por ejemplo, la Casa Pisacá está dentro de la futura zona de bajas emisiones, sin embargo, precisamente la calle San Isidro ya está fuera, pues también ahí vamos a poder obtener financiación europea. Hasta la idea de que si el parking cuesta construirlo unos 23, 22 millones de euros, pues seguramente 10, 11 millones de euros podríamos obtener de financiación de fondos europeos y por lo tanto estaríamos procediendo a un ahorro importante a las arcas municipales, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, pues todo lo que tiene que ver, eso lo está haciendo el Departamento de Movilidad, con el aparcamiento en superficie que dentro de la zona de bajas emisiones, la famosa zona verde, se va a hacer para residentes, ¿no? Yo creo que al final hay que ordenar un poco el tráfico en el centro y como bien comentabas, con más proyectos como el de la calle Santiago, que es un proyecto que nos ilusiona mucho y que va a ser la calle, la primera calle 100% peatonal desde Santa Rosalía hasta San Isidro, precisamente.
Sí.
Pues yo creo que es un proyecto que bueno, lo hemos aprobado, vamos a buscar ahora la financiación y a partir de ahí tirar para adelante.
Para los que estén perdidos, digamos, Santiago va, es la paralela a Calle La Rosa por encima, ¿eh? Para los que a lo mejor no se sitúen tanto.
Sí, bueno, como cuando vienes desde la zona de San Clemente, el Boulevard,
exacto,
pues en vez de girar a la izquierda a Santa Rosalía, que te subas al parking, pues sigue recto hasta Almeida, toda esa calle será 100% peatonal.
Y ya que estamos hablando del asunto, y para el que esté despistado, Carlos, la Calle La Rosa, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a ser la fisonomía de la nueva Calle La Rosa cuando se acabe en sus diferentes fases? Que eso también habría mucho que hablar,
bueno,
sobre el asunto.
Pues lo primero, 100% accesible, porque ahora mismo no lo es. Las aceras no son transitables, muchas de ellas para personas con movilidad reducida. Luego, evidentemente, estamos hablando de amplitud de aceras, de poner arbolado, de un carril donde, por cierto, tendremos la opción de pasar guagua pública, por fin. Por lo tanto, eso va a ser un plus para el comercio de la calle La Rosa. Los contenedores van a estar soterrados y luego, bueno, pues los distintos puntos de carga y descarga, aparcamiento para personas con movilidad reducida, eso sí vamos a tener en la calle.
Pero si eliminamos las dos filas de aparcamientos a cada lado, esas las eliminamos,
sí,
¿no? Completamente.
Se elimina, se elimina, se ha comprado un solar donde ahora mismo está siendo utilizado para aparcamiento y se va a ampliar precisamente, o sea que bueno, en cierto modo, pues yo creo que era algo que necesitaba también esa zona, es una calle muy comercial y que yo creo que cuando esté terminada, pues va incluso a mejorar. Y bueno, y ahí además mi compañera Carmen Pérez en la Sociedad de Desarrollo también tiene previsto unos bonos consumos específicos para la calle La Rosa mientras dure la obra, ¿no? Que creo que es importante también,
sí,
mientras se dure la obra, apoyar al pequeño comercio.
Eso es una medida interesante. Eso ya creo que también se hizo en nivel 2 Eris, creo recordar, me parece, ¿no?
Se hizo en nivel 2 Eris, sí, se hizo en la Avenida Venezuela y, por supuesto, ahora, aunque es verdad que ahora los porcentajes de ayuda con los bonos consumos son muy, pero que muy interesantes y saldrán seguramente a partir del mes de junio, o sea que yo hay que estar atento para, vamos, insisto, pues seguir apoyando al comercio de la calle La Rosa.
Esa zona de La Rosa es una de las pocas calles cercanas al centro donde sigue quedando comercio más o menos tradicional. Lo digo porque estamos viendo un fenómeno,
sí,
Carlos,
sí,
de que ya ni te digo, calle Castillo, San José, es decir, cada vez queda menos de lo que era antes el comercio tradicional y más franquicias y más, en fin, este
bueno,
tipo.
Bueno, pero mira,
¿no?
Pero ahí también, Guillermo, yo aplaudo, por ejemplo, medidas como las que ha sacado el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manolo Domínguez, con esto de la cuota cero para autónomos, ¿no? Yo creo que es necesario, porque al final la cuota cero para autónomos, no nos engañemos, aquí no estamos ayudando a los autónomos que ganen 2 millones de euros al año. Estamos ayudando a aquellos que hacen un esfuerzo por abrir un pequeño negocio en Santa Cruz o en cualquier parte de Canarias, ¿no? Y creo que eso es importante porque al final, pues los negocios de siempre son los que dan vida a las calles, ¿no? Yo no voy a ser nunca reacio a la franquicia, pero el negocio de siempre es el que la tiendita, la pequeña tienda de ropa, la pequeña tienda de algunos souvenirs, eso es lo que al final hace el gran negocio en las distintas calles, ¿no? Y con acciones como esta, de arreglar San Martín, de mejorar Santiago, pues yo creo que van a surgir muchos pequeños emprendedores que intentarán, pues eso, pues hacer también negocio con todo esto.
Oye, Carlos, aparte de este asunto, me gustaría preguntarte por dos temas que son de actualidad brevemente.
Sí.
Parece que hemos abierto un nuevo melón con el tema del Hotel de las Teresitas, que está incluido en el planeamiento esos terrenos con ese uso desde el año 2005, como explicaba el otro día José Luis Bermúdez, pero decía también Bermúdez que se justifica la construcción de ese hotel en poder financiar toda la obra de repavimentación, de mejora de accesos a la playa de las Teresitas, etcétera. Esta mañana ha estado Patricia Hernández con nosotros, la portavoz socialista, y ha dicho que esto le parece un despropósito. Me gustaría que lo escuchara.
Me parece del todo ridículo e injusto. Es decir, que para que los ciudadanos de Santa Cruz tengan una playa que tenga luz a las 6:30 cuando anochece en invierno, o que tenga alcantarillas, tienen que renunciar a que esa playa sea del todo suya y poner un hotel de 500 camas, que sería de los hoteles más grandes o el más grande de Santa Cruz de Tenerife.
¿A ti qué te parece todo esto, Carlos?
Bueno, pues me parece demagogia barata y absurda por parte de la señora Hernández, ¿no? Mire, la señora Hernández fue alcaldesa de Santa Cruz y en su época se estaba tramitando el plan, la aprobación del plan especial de las Teresitas. Y el plan especial de las Teresitas que ella estaba ejecutando era el plan donde venía un hotel. Un plan, por cierto, que tenía todos los informes favorables. Entonces, mire, yo no funciono en política como las veletas. Usted sabe que la veleta gira en función a dónde sopla el viento, ¿no? Y como ahora han salido a la calle pues un montón de personas pidiendo un modelo distinto al que tenemos, pues resulta que hay muchos políticos que están haciendo de veleta. Yo no soy una veleta. Mira, en Santa Cruz de Tenerife, hoteles turísticos no tenemos ninguno. Cero. No tenemos ninguno. Es una afirmación que perfectamente es comprobable, Guillermo. Y vamos a tener uno. Y no vamos a tener nunca otro más. Vamos a tener uno. ¿En qué ámbito? En San Andrés. ¿En qué zona? No en el frente de la playa. Lo vamos a tener detrás de la famosa batería que da para el Valle de las Huertas. Y evidentemente, bueno, sobre esto, si quiere la señora Hernández, debatimos cuando quiera, en COPE, donde usted quiera. Yo me ofrezco a debatir con ella. Pero esto viene del año 2005, de un plan general. En el año 2013, el Partido Socialista llevaba urbanismo, hizo un plan general. Y en ese ámbito, donde la señora Hernández ahora quiere otra cosa, el Partido Socialista puso una H. Y la H no es de Huelva o de Hubiera, no, es de hotel. Y aprobó, había que redactar un plan especial que lo tramitó su concejal de urbanismo, el señor Lascano, y ella sabía que ahí iba un hotel. Es verdad que el plan general cayó y no se pudo desarrollar ese plan especial. ¿Qué está haciendo ahora este grupo de gobierno? Estamos llevando a cabo una modificación de plan general para hacer lo mismo que ponía el documento que estaba avanzando la señora Hernández cuando era alcaldesa. Si ahora le quiere dar marcha atrás, entonces ella funciona como una veleta, yo no. Ya le digo yo que yo sí apuesto por ese hotel, que apuesto por infraestructuras para las Teresitas, que apuesto porque el tranvía vaya hacia San Andrés y que voy a seguir apostando por esas
cosas. Pero parece que el tranvía puede ser rentable a San Andrés unos meses al año, pero otros no. Quiero decir, que ojo, que a mí me parecería una magnífica idea tener como ciudadano, oye, tú me dices a mí, tienes un tranvía que te va a llevar a la Teresita, yo le agradecería muchísimo, sinceramente, y posiblemente bueno, iría más. Pero que, claro, pero no parece que va a ser rentable seis meses al año a lo mejor, ¿no?
Bueno, yo discrepo de los seis meses, entre otras cosas porque Santa Cruz se está abriendo al mar y más en el ámbito Valle Seco, donde muchísimas personas se acercarían de una manera mucho más cómoda que con el coche privado. Y luego, evidentemente, vienen más cosas de cara al futuro, no solo para San Andrés, sino para toda esa línea costera, ¿no? Yo creo que, insisto, es una línea que está ya planteada en el Plan Territorial Metropolitano y precisamente creo que ahora mismo, para mí, junto con llegar hasta Los Rodeos, es la más necesaria en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, porque ya no son los seis meses de verano, es que el verano ya no se sabe muy bien con esto del cambio climático cuando lo tenemos. Y los fines de semana donde hay calor es cola tras cola tras cola, con el colapso que eso genera, no solo para llegar a San Andrés, sino para los vecinos que quieren ir a Higueste de San Andrés o a la zona de Tagarana.
Bueno, la última, el famoso Burofax, pongo en situación a los oyentes, yo ya sobremojado porque la relación entre ustedes veo que es bastante tirante en general, entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista del Ayuntamiento, hubo un intercambio, vamos a decir así, un pequeño rifirrafe en el último pleno, en el que el concejal Tino Guzmán llamó machista a Carlos Tarife y ustedes enviaron un Burofax pidiendo una disculpa pública, creo que en el próximo pleno, si no estoy equivocado, Carlos, del propio Tino Guzmán.
Sí, bueno, eso fue en el último debate donde yo, en fin, usted sabe que físicamente en el pleno, pues yo tengo a la portavoz socialista a menos de metro y medio. Sí. Yo estaba interviniendo, me estaba interrumpiendo todo el rato. Le dije, usted no me interrumpa, por favor, que estoy hablando yo, no uso la palabra, es lo lógico, es el respeto institucional que ella siempre pide para ella, no solo en el Ayuntamiento, sino en el Parlamento de Canarias. Yo pedí lo mismo para mí y un concejal de su grupo, en este caso Florentino Guzmán, me llamó machista. No sé muy bien qué tiene que ver el hecho de decirle a alguien que no te interrumpa a ser un machista. Creo que es una injuria y por lo tanto le he mandado un burofax para que rectifique en el próximo pleno, que es el 24 de mayo. Si no lo hace, pues evidentemente tomaré las medidas oportunas en el ámbito judicial. Bueno. Es que no hay mucha más historia. También tengo que decir que desafortunadamente para los chicharreros, tenemos lo peor de lo peor del socialismo en Santa Cruz de Tenerife, y eso, pues bueno, lo tendremos que sufrir algunos lo que quede de mandato.
Muy bien. Carlos Tarife, gracias por atendernos. Un abrazo.
Buenos días.
Hasta luego. 11:48.
Atención, del 8 al 11 de mayo, prepárate para una experiencia única en Cupra Electric Days Motor 7 Islas. Vehículos nuevos con garantía de 5 años y condiciones de financiación excepcionales. Pero eso no es todo. Llévate un Wallbox de regalo para cargar tu vehículo. Acércate a nuestro concesionario Motor 7 Islas, ubicado en calle Subida Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife, o visítanos en motor7islas.com.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Turismo de Tenerife. Tenerife despierta emociones.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 minutos para las 12 antes de irnos, quiero contarles una historia que me parece preciosa. Miren, internos del Centro Penitenciario Tenerife 2 están realizando una iniciativa, bueno, pues yo creo que bastante loable, por las calles del casco histórico de La Laguna. Están paseando en bici a personas dependientes, ancianas o personas que presentan problemas de movilidad reducida. La idea parte de un colectivo que es portavoz, que es Tenerife por la Bici, perdón, y que ha colaborado para que esto sea una realidad, y yo creo que, utilizando una expresión coloquial, pues matemos dos pájaros de un tiro, ¿no? Es una acción terapéutica para estos internos que de alguna forma también, con independencia de su régimen, etcétera, pues pueden participar en esta actividad, y desde luego, pues para las personas dependientes o ancianos, incluso con personas que presentan problemas de movilidad, pues mucho mejor. Paco Roda es portavoz de Tenerife por la Bici. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo surgió esta idea? Cuéntame.
Pues mira, la importamos de Las Palmas. Sí. Ya hay un colectivo allí que se llama Mejor en Bici, que logró contactar con responsables del Salto del Negro y empezaron a desarrollar este programa, lleva 2 años haciéndolo. Y claro, al comunicarnos, porque estamos todos conectados en red, todos los triciclos así de España,
sí.
Al conocer la experiencia, contactamos con Tenerife 2, con uno de los subdirectores, con tan buena fortuna que procedía de Las Palmas, sí. Y ya conocía la experiencia, lo cual facilitó mucho que se pudiera llevar a cabo aquí, en Tenerife 2.
Sí. Uh-huh. Entiendo que son bicis, digamos, adaptadas para que estas personas lleven a estas personas dependientes o ancianos, imagino, ¿no?
Sí, son triciclos adaptados para llevar a personas con movilidad reducida. Tienen una plataforma adelante que la bajamos para que puedan subirse bien, se sientan, caben normalmente 2 personas así de unas dimensiones, sí, medianas, y luego tiene su cinturón, con lo que van completamente seguros, y el que conduce el triciclo va detrás, va pedaleando, sí, desde atrás, Y bueno, va conversando siempre con las personas con movilidad reducida u otras dependencias que van delante.
Oye, ¿y cómo se articula que estos internos en una cárcel puedan salir así? Quiere decir, o sea, van acompañados, no sé, de algún otro monitor, etcétera. Es decir, ¿cómo lo hacen esto exactamente?
Sí, todos pertenecen al módulo de deporte, sí. Hay otros módulos como el de respeto, etcétera. Y de momento están saliendo los del módulo de deportes y siempre van acompañados con el técnico deportivo de la prisión, claro.
¿Y estos triciclos pueden circular libremente por todas las zonas peatonales de La Laguna, por ejemplo?
Sí, sin problema. Actualmente hay un bando. Sí. De la época de Ana Oramas cuando fue alcaldesa, 2006, que lo dictó para que pudieran pasar las bicicletas y los ciclos, los triciclos también, por las calles peatonales, por las que vamos con sumo respeto y con cuidado de darle prioridad a los peatones. Claro. Pero la verdad que la convivencia de peatones y triciclos es fantástica, siempre esbozan una sonrisa cuando lo ven pasar y la experiencia es muy grata. Y no solo vamos por las calles peatonales, sino también por los alrededores del casco histórico, que, sí. Bueno, la naturaleza también es un estímulo muy grande a personas con movilidad reducida, los PMR, los llaman así.
Sí.
Que salen poco de sus residencias habitualmente.
Claro, claro. Hombre, La Laguna ayuda bastante, ¿eh? Por ese carácter llano que tiene Santa Cruz, ya sería más complicado, desde luego. Pero ahí quería yo llegar, Paco, exactamente. Es decir, supongo que la expresión en estas personas con problemas de movilidad, personas ancianas en muchos casos, imagino, será de regocijo y la experiencia para ustedes será muy satisfactoria, entiendo, ¿no?
Muchísimo, la verdad que tanto para las personas que van de pasajeras como nosotros que hacemos voluntariado con el triciclo, tenemos una satisfacción grande al finalizar la ruta, que suele durar hora y media, y al devolver a estas personas a su residencia, bueno, la sonrisa en la cara no se les quita, ¿no? De hecho, nos comentan, por ejemplo, el centro de Virgen Poderosa con el que salimos bastante, que están todas las señoras que residen allí deseando que llegue el jueves, que es el día en el que salen con el triciclo, ¿no? O
sea, qué bueno.
Que sí, es muy positivo. Y luego para los pilotos también es una experiencia muy gratificante. A mí me demostró que con cualquier cosa sencilla se puede ser feliz durante un rato. Una pasajera de 85 años, precisamente de este centro,
sí.
que tenía muchas dificultades para salir, y bueno, el ratito en el que salió fue delicioso para ella y para mí, que en ese caso iba yo de piloto.
Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues felicidades por la iniciativa, Paco, ¿eh? Y desde luego, si pueden dar esa felicidad a personas que están en esa situación, desde luego, eso sí que no tiene precio. Eso sí que reconforta hacerlas felices. Paco Roda, portavoz de Tenerife por la Bici. Muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Permíteme una cosita antes de finalizar. Buscamos voluntarios. Buscamos voluntariado para todas aquellas personas que quieran echar 2 horas al mes, por ejemplo.
¿Y qué tienen que hacer las personas que nos estén escuchando, que quieran ser voluntarios? ¿Qué pueden hacer?
Pues contactar con nuestra coordinadora en el teléfono, si me permites un segundo,
sí.
lo miro, y contactando con ella.
¿Tienen ustedes alguna red social, a lo mejor Facebook o Instagram, o no, o simplemente por teléfono?
Lo mejor es el contacto vía telefónico con Argelia, que es el 654-286577.
Estoy apuntándolo por aquí. 654-286577. Lo apuntamos por aquí.
Y ya Argelia, la coordinadora del proyecto, les da la formación previa de manejo del triciclo. También damos formación de primeros auxilios. Esto y la verdad que bueno, es muy estimulante y positivo.
Desde luego que sí. Pues Paco, lo he dicho, felicidades por la iniciativa. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Un saludo. Vamos a irnos yendo con nuestro bocadito de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Por eso, ya saben, el tiempo que pasa desde que se elaboró hasta que llegó a mesa es menor. Por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Cantando este Life is Life, nos vamos hoy, ya sabes, lo más importante, la radio sigue. Sigues informado ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.